Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo aquí. Recuerda que te dejábamos con el rescate de un socio, Mussolini, al asesinato ahora de un enemigo. Vamos a hablar de la Operación Zeppelin. Es el nombre que recibió la operación especial diseñada por los nazis cuando estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de matar al líder soviético Iósif Stalin.
Solo en nuestro territorio ha encontrado resistencia, y si como resultado de ella las mejores divisiones del ejército de Hitler han sido aplastadas por nuestro ejército rojo, significa que todo su ejército puede ser y será aplastado como lo fueron los de Napoleón y Guillermo.
En la larga lista de enemigos de Adolf Hitler, uno de los nombres más destacados era el de Iósif Stalin. Por eso, en cuanto el Tercer Reich vio la oportunidad, organizó un plan para asesinarlo. Y esa oportunidad llegó de la mano de un hombre, el teniente ruso Piotr Ivanovich Shiloh.
Tras ser capturado por los alemanes, decidió pasarse a su bando para salvar su vida y convertirse en informante de los nazis. Con su labor de espionaje consiguió ganarse la confianza del Reich, tanto que le encomendaron una misión de alto secreto. Fue elegido para matar a Stalin.
Para ello tendría que someterse a un riguroso entrenamiento y adoptar una nueva identidad, la de un comandante soviético con un largo historial de reconocimientos oficiales. Sería su carta de presentación para entrar en el Kremlin y disparar con balas envenenadas a Stalin. ¿Cuándo? Cuando lo tuviera lo suficientemente cerca.
Para alcanzar ese objetivo, Shiloh y su esposa Lidia, se casaron horas antes del inicio de la Operación Zeppelin, fueron transportados en un avión espía hasta Moscú. Tras un accidentado aterrizaje, la pareja se adentró en territorio soviético a bordo de una motocicleta y con una coartada perfectamente diseñada.
Ataviados con uniformes soviéticos y cargados de documentos que acreditaban el historial militar de él, pero la lluvia les delató. En un control de carretera, contaron a un soldado ruso que llevaban toda la noche conduciendo, pero la noche había sido muy lluviosa y sus ropas estaban completamente secas.
Shiloh y su esposa fueron entonces detenidos y la historia se repitió. Para continuar con vida, aceptaron colaborar con el régimen ruso. Los espías se convirtieron en contraespías, aunque años después la URSS les haría pagar por su traición. En 1952, 8 años después de la frustrada Operación Zeppelin, fueron ejecutados, un año antes de la muerte de Stalin por causas naturales.
Déjame que te presente a Jesús Hernández. Es historiador, periodista, autor de numerosos títulos divulgativos sobre la Segunda Guerra Mundial, obras como Operaciones Secretas de la Segunda Guerra Mundial. Querido Jesús, gracias de nuevo, agradezco mucho el tiempo que has aguardado durante el boletín. Gracias y muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches de nuevo.
Para llevar a cabo la Operación Zeppelin, los nazis eligieron a un hombre, Piotr Ivanovich Shiloh. ¿Quién era este teniente ruso?
Pues no se conoce mucho de su vida, pero se ve que al parecer era hijo de un oficial zarista que había sido ejecutado por los comunistas. Y por lo tanto, pues se ve que tenía cuentas pendientes con el régimen soviético. Entonces, pues eso explica que es el paso de unirse a los nazis. Y parece ser, por el rendimiento que dio en su entrenamiento, pues debía ser alguien muy inteligente y eficaz, a tenor, digamos, de los resultados de su entrenamiento.
Entiendo. En esta operación vuelve a aparecer el nombre de Otto Skorzeny. Hemos hablado de él hace un momento en la Operación Roble, de liberación de Mussolini, porque fue uno de los responsables del el entrenamiento de Shiloh. ¿Cómo fue preparado el ruso para su misión en esta Operación Zeppelin?
Sí, Skorzeny se encargó de, en la última fase, digamos. Antes no aparecía. Entonces, pues, recibió Shiloh, realizó, digamos, el entrenamiento habitual en estos casos, pues, que es de manejo de explosivos, de desencriptar mensajes, de enviar mensajes, de defensa personal, luego, sobre todo, resistencia psicológica ante una situación de estrés, sobre todo los agentes tenían que enfrentarse a situaciones de una tensión enorme y debían mantener la sangre fría, eso era crucial. Por lo tanto, todo el entrenamiento era para conseguir que estos agentes pues tuvieran la capacidad de mantener la sangre fría en todo momento. Y entonces, al parecer, pues también lo consiguió, evidentemente.
Jesús, ¿es cierto que le hirieron en el muslo y en el vientre para crear cicatrices y darle un tinte de verosimilitud a la supuesta identidad que tenía?
Sí, porque, a ver, los alemanes lo caracterizaron de héroe de la Unión Soviética, por lo que, bueno, le expedieron su correspondiente documento, la medalla, y entonces creían que un héroe de la Unión Soviética, si cojeaba, pues sería más verosímil. Entonces le dijeron que le querían hacer una operación para cortarle la pierna, y entonces él se negó. Y bueno, al final insistieron mucho los alemanes y tuvieron que conformarse con realizarle una serie de cicatrices en el muslo como heridas de bala. Pero vamos, los alemanes querían cortarle, bueno, a cortarle la pierna incluso.
A lo bruto. Por cierto, ojo al dato que acaba de dar Jesús cuando habla de colocarle incluso insignias, como por ejemplo el nombramiento de héroe de la Unión Soviética. Retén ese dato porque luego vas a entender que es importante. Bueno, escuchábamos en la pieza que a este tipo lo casan con Lidia Silova. ¿Esta mujer quién fue? ¿Cuál fue su papel? ¿Quién era?
Bueno, pues resulta que durante el largo periodo de entrenamiento, que se alargó durante más de 2 años, pues tuvo tiempo Silo pues para conocer a una joven rusa en la ciudad de Pskov, que es una ciudad rusa que en ese momento estaba en poder de los alemanes. Y entonces, pues, bueno, se enamoró esta chica, empezaron a salir, y entonces él la convenció para que participase también de la misión. Entonces los alemanes, claro, al principio no confiaban mucho en que se sumase al plan, pero al parecer, pues, la chica realmente también resultaba ser una buena agente, y por tanto permitieron, pues, que se casase con ella y entre los dos, pues, llevasen a cabo la misión, o lo intentasen.
El plan era una absoluta locura. Se dice que el papel lo aguanta todo, y sobre el papel. El plan era que la pareja accediera al Kremlin, que una vez que estuvieran allí, dispararan contra Stalin. ¿Y cómo iban a llegar hasta allí? Pues tenían que entrar en territorio soviético, llegar a Moscú, y una vez allí conectar con líderes de la oposición clandestina rusa. Conseguirían unos documentos falsos para poder participar en una de las recepciones que se celebraban en el Kremlin, y una vez que estuvieran allí, asesinar a Stalin con balas envenenadas. Ese era el plan. Pero, Jesús, ¿cómo se suponía que Silo iba a salir de allí con vida, que no iba a ser descubierto y capturado? Porque la operación suena a suicida. ¿Qué planes había para él y su esposa después de aquello? Por tanto, uno, ¿cómo era el retorno, salir del Kremlin, y cuál era el plan para ellos en el futuro?
Sí, en principio, bueno, debían o entrar en el Kremlin, se creía que siendo héroe de la Unión Soviética pues podía tener acceso, o si no, otra opción era esperar, digamos, fuera del Kremlin, y en los viajes que hacía Stalin de su cuartel general al Kremlin, que tenía el cuartel general en una estación de metro, entonces pues pensaban que podrían cazarlo en esos trayectos. Entonces para eso, pues Silo pues llevaba pues esto, una pistola con dardos, con balas venenosas. También llevaba una especie como de lanzagranadas en miniatura, en la manga de la chaqueta, para poderle disparar. Y luego también una mina que se ve que debía intentar pues ponerla en el vehículo. La verdad es que era muy difícil poder acercarse a Stalin, y por lo tanto era una locura. Y luego el tema del regreso, curiosamente no he encontrado ninguna información de cómo se esperaba que regresase. Supongo que a los alemanes ya les daba igual si conseguía matar a Stalin, pues entonces pues le daba un poco lo mismo lo que sucedería con ellos. Yo me imagino que el plan sería pues permanecer, digamos, de manera clandestina en Moscú, porque si hubiera sido asesinado Stalin, pues rápidamente se hubiera cerrado todo el área de Moscú. Entonces sería pues permanecer, digamos, arropado por los círculos clandestinos de Moscú, y ahí esperar que amainase la tormenta. Pero es significativo que no había un plan específico de fuga de la pareja si conseguían matar a Stalin.
Correcto. Vamos a suponer que ese plan hubiera sido un plan que hubiera salido bien. Según ese plan trazado desde Berlín, una vez muerto Stalin, ¿cuál debía ser el siguiente paso?
Pues también, curiosamente, no he encontrado información de cuáles eran los siguientes pasos. Quizás era porque no confiaba mucho en que pudiera asesinar a Stalin. No lo sé. Es decir, no sabemos cómo era. Supongo que esperaban que se desmoronase un poco el sistema soviético, porque dependía mucho. Era como una pirámide en la que él desde arriba pues controlaba todo. Pues igual esperaban que su eliminación física hiciera que se desplomase todo el edificio soviético. Pero no lo podemos saber.
Todo esto era lo que había sobre el papel. Pero la práctica resultó muy diferente. Después de muchos meses de espera, en septiembre de 1944, se pone en marcha la Operación Zeppelin. Pior y Lidia se adentraron en territorio soviético en un avión en el que iban otros tripulantes. Y el plan parece que no comenzó bien. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, ellos iban en un avión bastante grande porque ella debía llevar una moto con sidecar, que era la que iban a utilizar, y entonces tenían pensado aterrizar en un campo que hay relativamente cerca de Moscú, pero el problema fue que había una serie de trincheras que no las habían podido ver desde arriba, entonces el avión se estrelló, los tripulantes resultaron todos ilesos, pero claro, el avión estrellado pues llamaría enseguida la atención de los soviéticos. Entonces ellos consiguieron huir rápidamente con el sidecar. Lo que no sabemos el destino de la tripulación del avión. Yo imagino que no conseguirían salir de allí, porque rápidamente los soviéticos cubrieron toda la zona, así que probablemente pues fueron capturados, pero tampoco podemos saberlo con seguridad.
Correcto. En todo caso, el matrimonio Silo, sí que subió a esa motocicleta que llevaban en el avión para intentar escapar, se toparon con un primer control de carreteras. Él mató al guardia forestal que los paró. Del segundo control, por lo que he leído, no podrían huir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la clave que los delató?
Sí, como se ha apuntado, ellos pues dijeron que habían estado conduciendo toda la noche, pero llevaban los uniformes secos. Y como había estado lloviendo, entonces ahí se despertaron las primeras sospechas. Pero como bien apuntabas antes, Adolfo, la cruz, la insignia de héroe de la Unión Soviética fue la que los delataría, porque es increíble que resulta que la llevaba en un sitio diferente del uniforme a donde está estrictamente reglamentado. Entonces, no se entiende que, bueno, una preparación tan meticulosa que duró 2 años y ese detalle crucial, pues no se tuvo en cuenta. Entonces, el soldado, el guardia, vio que la insignia de héroe de la Unión Soviética estaba en otro lugar y uniéndolo con lo otro, y además que estaban un poco a la caza del espía después de saber que había aterrizado el avión, pues entonces ya aquello fue una ratonera, evidentemente, de la que ya no podrían escapar.
Después de su captura, ¿qué fue de la pareja?
Pues en un giro tremendo de los acontecimientos, pues después de la guerra, bueno, fue capturado, interrogado, encarcelado, pero justo después de la guerra, pues los soviéticos supongo que verían las capacidades que tenían ambos como espías, como agentes secretos, y entonces los utilizaron, el NKVD, la policía secreta soviética, pues entonces los reclutó para sus servicios y entonces realizaron servicios de espionaje durante la Guerra Fría.
Ah, esta gente carne y pescado al final, ¿no? Por sobrevivir lo que fuera, está claro. Jesús, gracias por ayudarme a desvelar un poquito más de esta operación Zeppeli. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias. Quiero saludar ahora a Manuel Pérez, creo que ya le tengo. Manuel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo no? Los norteamericanos, los estadounidenses, también organizaron operaciones secretas durante la Segunda Guerra Mundial. Atención, porque te voy a hablar de la operación Paperclip. Only one. A customer, only one. One crack at paradise. Que Alemania iba a perder la guerra. La Segunda Guerra Mundial ya era una obviedad cuando, tras el verano de 1945 y con el conflicto a punto de terminar, el presidente norteamericano Harry Truman dio el visto bueno a una operación de altísimo secreto, la Operación Paperclip, para reclutar a científicos nazis para el beneficio de Estados Unidos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania había demostrado un poderío científico y tecnológico digno de asombro. Con el Tercer Reich ya en caída libre, Estados Unidos vio la oportunidad de aprovechar todo aquel conocimiento para su propio beneficio.
Pero las personas que estaban detrás de aquellos avances médicos, químicos y militares eran miembros del régimen nazi. Muchos habían consentido la esclavitud y los deplorables experimentos con humanos, y otros directamente habían sido partícipes. Por eso, el reclutamiento de estos científicos de dudoso historial no iba a ser sencillo. Sería necesario entonces organizar un programa ultra secreto, la Operación Paperclip.
Con el amparo de la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia, un abogado cercano a la poderosa familia Rockefeller se encargó de realizar los primeros contactos con aquellos ingenieros, médicos, técnicos y científicos, todos dispuestos a ponerse a las órdenes de los norteamericanos, con tal de abandonar una Alemania en la que el nazismo había caído en desgracia, como iba a ocurrir con sus carreras.
Se limpiaron expedientes para ocultar cualquier dato que revelara el pasado criminal de aquellas personas y comenzó el traslado de familias alemanas al completo a Estados Unidos. Por medio de este programa de alto secreto, se calcula que fueron reclutados unos 1.600 científicos germanos.
Allí recibirían un trabajo, un buen sueldo y una nueva vida. Algunos llegaron a trabajar para la NASA, para el Departamento de Energía de Estados Unidos o para grandes compañías como Chrysler. Hoy, algunos detalles de la operación Paperclip continúan bajo secreto.
Ahora sí, Manuel Pérez Villatoro es periodista, le puedes leer en el diario ABC, donde está especializado en temas de historia. Manuel, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿En qué estaban especializados estos científicos nazis? Porque, claro, siendo más de 1.600, supongo que habría de todo, ¿no?
Pues la verdad es que en efecto había de todo, y la verdad lo primero que sorprende a veces es el número, pero hay que decir que incluso este número de 1.600 es bastante cauteloso. Algunos historiadores lo elevan incluso a 5.000, y la verdad es que en ese número pues entra todo el que hiciera avanzar el tejido industrial militar alemán, allí le metieron.
Conviene aclarar que no fueron avances científicos sin más, sino que hablamos de avances que tenían detrás mano de obra esclava, experimentos con humanos, de ahí que la extradición de alemanes a Estados Unidos fuera algo realmente comprometido. Bueno, para autorizar la operación, el presidente Truman incluyó una cláusula según la cual no se reclutaría ningún científico que hubiera participado activamente en acciones militares de los nazis o en las políticas genocidas de Hitler. ¿Esta cláusula, Manuel, se llegó a cumplir?
No se cumplió en absoluto. De hecho, vamos, la agencia tenía claro que si la cumplía no podrían llevar a sus científicos a Estados Unidos. Y tenemos algunos ejemplos muy tristes. Arthur Rudolph, por ejemplo, está acusado de perpetrar todo tipo de barbaridades contra los esclavos que tenía en el campo de concentración cercano a Nordhausen. Y tenemos, por ejemplo, a un experto en medicina espacial como es Strughold, que fue acusado de hacer todo tipo de crueles experimentos, como por ejemplo pues hacer operaciones quirúrgicas sin anestesia para descubrir cuánto tiempo permanecían vivos los...
Qué barbaridad. Vamos a ponernos en situación. ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo conectaba Estados Unidos con los científicos nazis para ofrecerles una nueva vida a varios miles de kilómetros de su casa?
Pues la verdad es que todo empieza a finales del 44 y principios del 45 con lo que se llaman las listas negras, que son las listas de científicos alemanes en las que se pretende cazar. Y hay que decir que en este sentido tienen bastante suerte los aliados, porque en su avance hacia Berlín, en Colonia, se encuentran con la llamada lista Ossenberg, que es una lista que han hecho los alemanes de entre 1.500 y 2.000 científicos que ellos pretendían llevarse hacia Berlín para que no fueran capturados por los propios aliados, ¿no? Y ellos se la encuentran y gracias a eso pues pueden ir contactando uno a uno unas fuerzas especiales, que son las llamadas fuerzas T dentro del ejército. Se dedican a contactar con ellos, interrogarles, hacer horas y horas de interrogatorio, y una vez ya que saben que son ellos y lo que pueden aportar a Estados Unidos, es el momento en el que les ofrecen dos cosas: o ir a Estados Unidos y ganarse un buen sueldo poniéndose a las órdenes de Estados Unidos, o ser juzgados a los juicios de Nuremberg.
Hablemos de la parte puramente operativa, si te parece. ¿Cómo eran sacados de Alemania estos científicos y sus familias? ¿Mantenían sus identidades? ¿A dónde eran trasladados? ¿Cómo les fueron encomendados sus nuevos trabajos?
Pues oficialmente la verdad es que la Agencia de Objetivos Conjuntos de Inteligencia lo hizo bastante sencillito. Esto consistía en llevarlos en avión simplemente hasta Estados Unidos, aunque hay que decir que como eso causaba cierto revuelo entre los periodistas, pues al final lo que les dijeron es que se escabulleran ellos a través de las diferentes rutas de escape que había. Una de ellas, de hecho, estaba en España, que fueran a Argentina, a México, y desde allí ya entraran de forma legal. Pero bueno, hay que decir que en cuanto a identidades, no se les solía cambiar la identidad por algo tan sencillo como que en Estados Unidos no se sabía quién eran. El ejemplo más claro que suelo poner es el de Mengele, ¿no? A Mengele no se le conoce hasta muy posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen un montón de interrogatorios a prisioneros de los campos de concentración, es cuando nace su nombre y cuando se le caza, ¿no? Con esto quiero decir que, igual que él, había muchísimos científicos que nadie sabía quién era, ¿no? Eran un alemán más que llegaba a Estados Unidos.
Según distintas fuentes, los científicos alemanes que se instalaron en Estados Unidos se cuentan por centenares. Varias fuentes hablan de 1.600. Manuel nos acaba de hablar de que incluso algunas hablan de 5.000. Uno de los nombres más destacados es el de Werner von Braun. ¿Este tipo quién fue? ¿Quién era Werner von Braun?
Pues quizá la mejor forma de definirle sea un genio en su campo, en la ingeniería de cohetes balísticos, pero que le daba igual aliarse con quien pudiera para conseguir lo que él quería, que era llevar un cohete hasta las estrellas, hasta el espacio. Hay que decir que, bueno, se alió con los alemanes en un principio, posteriormente con los nazis. Hitler estaba loco con los proyectos que proponía y fue el que ideó los cohetes, primero el A2 y posteriormente el A3 y el A4, que son los cohetes balísticos. El A4 sería el que fue llamado por Hitler la famosa V2, la bomba volante, que fue una auténtica revolución. O sea, tenía 300 kilómetros de autonomía en una época en la que había apenas unos miles de metros de autonomía, ¿no? La verdad es que Hitler acabó muy contento, por desgracia, y esta bomba, las bombas que se tiraron de las V2 sobre Inglaterra acabaron con más de 5.000 personas. La parte mala de von Braun, era un genio en lo suyo, pero se sabe que cometía todo tipo de barbaridades en los campos de concentración que tenía adscritos a él. Se dice, por ejemplo, que solía ajusticiar a 5 o 6 presos al día para que el resto pues no se relajaran y trabajaran más rápido, ¿no?
Manuel, ¿qué relación existe entre esta operación, la operación Paperclip, y la llegada del hombre a la Luna? Porque hay alguna conexión, ¿verdad?
La verdad es que es íntima la conexión y todo a través de von Braun, porque en 1946 von Braun, Estados Unidos vende a von Braun como el gran genio de los cohetes, y von Braun se aprovecha de eso y lo que intenta llevar a cabo su sueño, que es precisamente convencer a la gente de que hay que llegar hasta la Luna, con su equipo de 100 personas aproximadamente, en el que destacan otros como Debus, por ejemplo, que también fue un alto cargo de la NASA posteriormente. En base a los diseños que había hecho de las bombas volantes V2, crea el cohete Saturno V, que es el que llevará al Apolo hasta la Luna. Hay que decir que fue recordado como un gran héroe en Estados Unidos. De hecho, es que llegó a hacer una colaboración con Walt Disney para hacer un programa para contar a los niños cómo era viajar al espacio, las bondades que tenía viajar al espacio, etcétera. Y murió como un gran héroe y con un buen sueldo, además.
Déjame que te voy a dar algunos nombres. Arthur Rudolph, ingeniero también especialista en cohetes, acabó trabajando en la NASA. Otto Ambros, el químico favorito de Hitler, como era conocido en el Reich, fue el inventor del gas sarín y de la goma sintética que se producía en una fábrica de esclavos de Auschwitz. Acabó trabajando en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Walter Paul Emil Schreiber, médico especializado en guerras bacteriológicas y responsable de experimentos con prisioneros de campos de concentración. Magnus von Braun, hermano de Werner von Braun, ingeniero químico que acabó convertido en un alto ejecutivo de la Chrysler. Y así hasta casi 5.000 científicos que pudieron abandonar Alemania tras la caída del nazismo y a los que se buscó una nueva vida al otro lado del Atlántico. Manuel, ¿cuándo se supo que Estados Unidos había reclutado a nazis y cuál fue la reacción de la comunidad internacional?
Pues hay que decir que Estados Unidos lo que siempre mantuvo a rajatabla es que no negó que hubiera científicos alemanes trabajando en Estados Unidos. En 1946, un periódico local del Paso desvela la noticia. No se le hace mucho caso porque es muy territorial, muy pequeñín. Y luego, posteriormente, en 1947, ya sí, ya el Herald Tribune dice que hay científicos alemanes trabajando en Estados Unidos. El gobierno no lo niega, lo que dice es que no hay crímenes de guerra, y la prensa contraataca sacando un montón de noticias en las que con nombres y apellidos se va diciendo esta persona está acusada de crímenes de guerra, esta persona está acusada de crímenes de guerra. Y bueno, hay que decir que lo que hizo Estados Unidos a partir de entonces fue todo aquel que tuviera dudas de que había participado en crímenes de guerra, pues le invitó a irse, como fue el caso de Schreiber, por ejemplo, que se marchó a Argentina, o en los 80 precisamente de Arthur Rudolph, ¿no?, que es el que comentabais, que es el relacionado con el maltrato y la muerte de hasta 3.000 prisioneros, y al que en los años 80 básicamente se le dice: mira, o renuncias a la ciudadanía estadounidense y te vuelves a Alemania, o te juzgamos aquí.
¿Tú crees que queda mucho por conocer de la operación Paperclip?
Yo creo que sí, queda mucho. La verdad es algo que me gusta decir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que siempre se puede buscar más y más información. Y en este caso es que hasta hace unos años no sabíamos ni siquiera que el ejército había destruido informes relacionados a Von Braun, por ejemplo, y su equipo, y que había, los había modificado para hacer blanquear un poquito su imagen, ¿no? Con lo cual, pues, ¿cómo no va a quedar, ¿no? O sea, siempre queda algo. Además, por ejemplo, del gran misterio de Paperclip, que es Schreiber, que es qué hizo y por qué huyó tan rápido, ¿no? Si estaba acusado o no. Estaba acusado de crímenes de guerra, pero nunca se demostró.
Manuel Pérez Villatoro es periodista, compañero del diario ABC. Ahí le puedes leer. Él está especializado en temas de historia. Por tanto, primero, gracias por tu colaboración y no tengo ninguna duda, salvo que tú tengas algo en contra, que durante esta temporada te seguiré llamando. Gracias, Manuel, compañero.
Muchísimas gracias a vosotros y yo encantado de recibir vuestra llamada. Me hace muchísima ilusión.
Gracias, gracias. Muy amable. Qué bonita versión de esta canción. Vamos a reflexionar un poco sobre todo lo oído y ahora seguimos.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido.
Sí, sí, Andrés Calamaro y Manolo García. La operación de la que te acabo de hablar, Paperclip, fue la vía de escape para cientos de científicos nazis que tuvieron la oportunidad de iniciar una nueva vida en Estados Unidos, dejando atrás, sin duda, un dudoso historial. Para algunos destacados dirigentes del nazismo, el futuro fue otro bien diferente. Unos fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por sus crímenes y otros trataron de eludir a la justicia, escondiéndose a un lugar en cualquier parte del mundo. Es el caso de Adolf Eichmann, uno de los ideólogos del Holocausto. Déjame que te voy a presentar a un colega, un compañero. Trabaja al otro lado del charco, en Argentina. Alberto Amato, muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Para comprender esta historia de Eichmann hay que aclarar una cuestión básica. ¿Por qué Argentina se convirtió en refugio de dirigentes nazis después de la Segunda Guerra Mundial? No solo Eichmann, otros como Mengele, como tal. ¿Por qué pasó esto?
¿A qué pregunta? Bueno, habría que conocer un poco los entresijos de la política argentina, que es un laberinto muy difícil de entender. El hecho es que en Argentina en el año 43 hay un golpe militar porque el gobierno del entonces presidente Castillo iba a romper la neutralidad o supuesta neutralidad argentina e iba a inclinarse hacia el lado aliado, de manera que el ejército, que va a terminar llevando la presidencia al general Perón, da un golpe de Estado porque no quiere romper, es decir, porque era simpatizaba con el nazismo. Ese gobierno sigue con algunos trastornos, con algunos golpes palaciegos y demás, hasta que Perón se hace cargo del gobierno del 46. Esa es la base, pero Argentina había tenido un fuerte movimiento nacionalista desde los años 20 y 30. En los años 30, en el Luna Park, que es un estadio muy grande de para boxeo y espectáculos multitudinarios, hubo un gran acto nazi donde hubo camisas pardas y cruces esvásticas. O sea que el nazismo nunca fue, para gran parte del nacionalismo argentino, nunca fue visto con antipatía en la Argentina.
Entiendo, por tanto, el procedimiento para facilitar pasaportes, identidad nueva y tal, surgía desde el propio Estado, ¿no? Era un procedimiento oficial casi, ¿no?
Sí, y además surgía porque había cuatro o cinco personajes que ligados a la Alemania nazi que tenían contactos directos con el presidente de la Nación, con el presidente Perón, ¿no? Perón se ha mantenido al margen de todo contacto oficial, digamos, con esta gente, pero hay algunos datos que son muy muy sugestivos. Por ejemplo, uno de los personajes fundamentales era un señor que se llamaba Horst Fulner, que era, bueno, se convirtió luego en un traficante de inmigrantes, ¿no? Pero era argentino por nacimiento, la familia emigra de la Argentina a Alemania, él era hijo de alemanes. Y a los 21 años, había nacido en 1910, y a los 21 años era miembro de la CSS. Era un tipo muy singular, termina expulsado de la CSS por desertor, por estafador y demás. Pero bueno, combatió en el frente ruso con la División Azul Española. De hecho, él muere en Madrid en el año 92. Y en 1947, ya con Perón en el poder, es decir, un año, vuelve a la Argentina a cargo del Departamento de Migraciones.
Entiendo.
Fulner es fundador de una compañía que se llamó Capri, Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales, que era una máscara para dar trabajo a los nazis que llegaban a la Argentina. En la jerga de los alemanes, de la comunidad alemana, Capri no era Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales, sino Compañía Alemana para Recién Inmigrados. O sea que todo el mundo sabía a qué se dedicaba esa compañía.
Alberto Amato, periodista argentino. Compañero, colega, gracias por atenderme. Te mando un abrazo afectuoso. Gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
En cualquier rincón del mundo, a esta hora, hay un equipo de hombres y mujeres, profesionales de élite, trabajando en una misión que, solo en contadas ocasiones, salen a la luz. Son los expertos en operaciones especiales que arriesgan su vida por el bien común o por los intereses del país al que sirven. Es el caso de los expertos en operaciones especiales del ejército español que, igual, realizan una misión en Irak, que liberan a un ciudadano secuestrado por piratas, que defienden la soberanía de un pequeño trozo de España. Y cómo olvidar la reconquista del islote Perejil y el discurso de por aquel entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
Al alba, y con tiempo duro de levante, salieron tres helicópteros Cougar, que transportaban dos equipos de operaciones especiales, con un total de 28 soldados, que llegaron a la isla de Perejil, y otros dos helicópteros Volkov, que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo.
¿Cómo se forman los militares expertos en operaciones especiales? ¿Cómo se preparan esas intervenciones? ¿Hay operaciones especiales de alto secreto que nunca conoceremos? Son asuntos a los que responde hoy en la noche de Arjona don Jaime Íñiguez Andrade, general de división en la Reserva, quien fuera comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, por cierto, mando encargado de coordinar las unidades de operaciones especiales de los tres ejércitos, los llamados Boinas Verdes, del Ejército de Tierra, los efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Él es, además, autor de las acciones, no todas, contadas desde las unidades de operaciones especiales. Además, hay que añadir que es mentor de operaciones especiales de la OTAN. Lo es desde el pasado mes de enero. General Íñiguez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchas gracias por acogerme a su programa.
Buenas noches, general. Oiga, ¿cómo se forma un militar de operaciones especiales? ¿Qué diferencia tiene su preparación con la de cualquier otro militar?
El militar de operaciones especiales, el Boina Verde, como lo definían en su entrada, que es una muy buena definición, es un soldado más especializado. Ahora mismo, para formar un soldado de operaciones especiales, como norma general, procede de unidades convencionales del resto de Fuerzas Armadas. Realiza un curso de aproximadamente un año en el que se enfatiza mucho, se hace mucho hincapié sobre todo en la instrucción individual de supervivencia, evasión, manejo de armas, explosivos, topografía, radio, primeros auxilios, en fin, una amplia gama de especialidades. Luego va a la unidad, cuando ha superado el curso, a la unidad de operaciones especiales propia, ya sea de tierra, mar o de aire, y allí pues normalmente ya se ve un pequeño periodo de adaptación al puesto táctico que le corresponda. Esa es quizá la mayor diferencia, que hacen un curso específico para para adiestrarles al cometido que luego podrán tener.
Entiendo. Por tanto, para formar parte de un equipo de operaciones especiales, ¿hay que tener, no sé, unas condiciones físicas especiales, una formación en algún campo específico? O dicho de otra forma, ¿quién puede convertirse en militar de operaciones especiales?
Realmente lo que se pretende, obviamente una buena preparación física siempre ayuda, ¿no? Porque el curso de operaciones especiales y la vida en las unidades de operaciones especiales físicamente es dura. Pero sobre todo lo que se pretende es buscar un hombre equilibrado, un hombre que tenga unas buenas condiciones físicas, psíquicas, éticas, de tal manera que cuando esté sujeto a situaciones de estrés, muchas veces en soledad o muy alejado de sus mandos naturales, tome la decisión más apropiada en cada momento. Como digo, no es un superdotado, es un hombre equilibrado y un poco más maduro, posiblemente por el tiempo que lleva en su preparación, y eso es lo que se está buscando. O sea, cualquiera puede convertirse en militar de operaciones especiales, cualquiera que tenga esas características, sobre todo de estabilidad psíquica y de capacidad de sufrimiento.
Definidos los profesionales, hablemos ahora de las operaciones. ¿Qué se considera una operación especial? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que una intervención se considere como tal y deban intervenir boinas verdes, paracas o la fuerza de guerra de la Armada?
Bueno, simplemente para dar una aclaración, los paracaidistas son una fuerza de élite muy buena y yo he pertenecido a ellos también, pero no son unidades de operaciones especiales. Pero en cualquier caso, lo que se trata de lo que sería la definición, hay una definición doctrinal de operaciones especiales, pero básicamente se trata o se emplean las unidades de operaciones especiales cuando son misiones de alto riesgo en zonas sensibles o zonas hostiles, cuando se busca un interés los efectos de esa operación sean de carácter estratégico, operacional, o sea, de alto nivel, y luego no pueda ser acometida por otra unidad convencional, que se requiera de pequeños equipos con una capacidad quirúrgica grande para minimizar los daños posibles colaterales.
Entiendo. Oiga, ¿las operaciones especiales se preparan o los militares tienen una formación de base que se aplica en intervenciones improvisadas?
Pues la verdad es que las dos cosas, idealmente más la primera, es decir, las operaciones especiales se preparan. Uno de los mantras de las unidades de operaciones especiales a la hora de cometer una operación es ensayar, ensayar y ensayar, y cuanto más ensayos hagas, mejor. Y cuanto más ensayos hagas incorporando todas las posibles contingencias que uno se pueda anticipar, mejor. Ahora bien, es verdad que con el nivel de adiestramiento que se tienen, hay ciertas operaciones que se pueden improvisar. Si a consecuencia de un objetivo se conoce que a 50, 100 metros, 200 metros hay otro objetivo que inicialmente no estaba previsto, pues también se puede acometer gracias a ese alto adiestramiento y esa alta complementación del equipo que hace que cada uno sepa perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento.
Definidos los profesionales y definido el concepto de operaciones especiales, si le parece general, vamos a repasar algunas intervenciones protagonizadas por equipos de operaciones especiales de nuestro ejército, del ejército español. Algunas de ellas son ciertamente desconocidas, desde luego lo eran para mí. Vamos a situarnos en el año 2002. Aguas del Cuerno de África. Estados Unidos detecta un barco procedente de Corea del Norte y ante la sospecha de que porte misiles, se solicita a España que intervenga. Bueno, un equipo de operaciones especiales de la Armada entra en acción. ¿Cómo fue aquel abordaje? ¿Cómo nos lo puede resumir?
Fue interesante porque una de las opciones que se barajaban era mediante un asalto con helicóptero, haciendo el FASROP, que es bajar a través de una cuerda a la cubierta. El problema que tenía el barco, que iba muy deprisa y no se podía asaltar de otra manera, era que tenía una arboladura de hierro, de cables de acero, y no permitía esa maniobra. Entonces al equipo de operaciones especiales se le ocurrió que la solución era disparar primero contra esos cables de acero para poder romperlo de tal manera que el helicóptero tuviera la cubierta libre para hacer la maniobra. Y así fue, y fue una operación realmente novedosa y un poco la mentalidad del soldado de operaciones especiales que busca siempre encontrar soluciones.
Al final se encontraron misiles, explosivos y productos químicos, ¿no?
Sí, afirmativo. Efectivamente era una carga ilegal porque supuestamente tendría que llevar cemento, pero efectivamente llevaba misiles, llevaba explosivos y llevaba misiles Scud.
Uh-huh. Vamos a seguir en el año 2002. Aquel año se produjo el conflicto diplomático casi bélico entre España y Marruecos por la isla Perejil en el estrecho de Gibraltar. Oiga, a ojos de la opinión pública, lo que ocurrió en Perejil fue un conflicto diplomático, digamos, un conflicto diplomático menor, porque hablamos de un islote deshabitado. ¿Por qué esa percepción es, en mi opinión, y espero que también en la suya, es errónea?
Bueno, básicamente es verdad que estaba deshabitado, había un status quo entre España y Marruecos, pero Marruecos lo ocupó inicialmente con gendarmes y luego con soldados de infantería de marina. era un problema diplomático, ciertamente, porque era un territorio español que estaba ocupado, y eso no lo podía permitir el gobierno español, las autoridades españolas. Es una operación casi un poco de libro, porque se hizo del planeamiento de abajo arriba, como marca la doctrina de operaciones especiales, y sobre todo lo importante era un mensaje que se mandó a la opinión pública española y sobre todo a la autoridad marroquí. Es decir, si hacemos esto por una isla que realmente no está habitada en tiempos normales, pues imagínense usted qué haríamos ante una situación similar en un territorio que sí que está ocupado, ¿verdad? Y luego la operación, claro, parece muy sencilla después, había que estar allí. Y hay un artículo en las redes ordenanzas españolas que dice que el que tuviera orden de conservar su puesto a toda costa lo hará. Si los marroquíes hubieran tenido esa orden, seguramente sí que hubiéramos hablado de bajas.
Vamos a dejar el año 2002. Sitúese ahora en abril del año 2004, en Irak, uno de los escenarios habituales de conflicto internacional. Los protagonistas de la historia, que quiero que me cuente, son un francotirador iraquí y un boina verde español. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, eso fue en lo que se conoce como la batalla de Nayaf, en la que realmente, y aquí también quiero hacer un reconocimiento, el valor fue del contingente de unidades convencionales españolas y de El Salvador, que estaban desplegadas en Nayaf, en la base de Irak. Bueno, básicamente lo que pasó es que el general de la brigada española, el general entonces Cole, ordenó a los tiradores de precisión del equipo de operaciones especiales que estaban en otra base, que se desplazaran a la base de Nayaf para apoyar al contingente. Este equipo de tiradores de precisión se puso en la azotea, que es el lugar que dominaban, y uno de los objetivos que abatieron fue un francotirador iraquí, efectivamente, que estaba en un hospital a unos 400 metros hostigando a la base.
Perdón, cuando dice hostigando, ¿qué quiere decir?
Porque estaba disparando con su fusil de precisión a objetivos españoles y de Salvador hacia la base. Y bueno, la eficacia del tirador español, que al segundo disparo pues consiguió neutralizar a esa amenaza. Uh-huh. Y luego estuvieron 14 días en la azotea, que también lo comento en el libro, precisamente observando y evitando que hubiera ataques posteriores.
Me atiende Jaime Iñiguez, es general de División del Ejército de Tierra, de los casi 40 años que lleva en activo. La mitad ha estado destinado a unidades de operaciones especiales. Desde el pasado mes de enero es, además, como decía antes, mentor de operaciones especiales de la OTAN. Por tanto, podemos garantizar que el general Iñiguez es una persona, como mínimo, equilibrada. Mi general, año 2011, una ciudadana francesa llamada Evelyn Colombo es secuestrada por piratas somalíes en agua del Océano Índico. Un equipo español de operaciones especiales que trabajaba en aquellas aguas precisamente para combatir la piratería fue el encargado de su rescate, una operación de altísimo riesgo. ¿Cómo fue aquella intervención? Cuénteme cómo fue.
Bueno, primero es agradecerle el adjetivo de equilibrado. ¿Cómo fue la intervención? Pues antes de comentarla quería decir que es la única que yo haya conocido en que un rescate de rehenes se hace en alta mar por una nación a la que no pertenece el personal secuestrado. Normalmente las operaciones de rescate de rehenes son muy delicadas y por eso es la nación que corresponde al ciudadano secuestrado el que la que le llega a hacer. En este caso los franceses, que la ciudadana francesa, porque estaban más cerca y ya habían matado al marido, y entonces pues pensaron que como España estaba más cerca y tenían confianza en sus capacidades, que si lo podíamos hacer nosotros. Y realmente fue una operación muy muy bonita de hacer una película sobre ella. Si usted ha visto la película de Capitán Phillips, pues esta acción no tiene nada que envidiar a la película del Capitán Phillips. Y es una operación de altísimo riesgo, como usted ha dicho, en la que tuvieron que hacer frente a fuego de los piratas cuando se iban, lógicamente, a rescatar a Evelyn Colombo, y afortunadamente con ninguna baja por parte española, dos bajas, dos muertos por parte de los piratas, algunos heridos más, y de los 9 piratas, pues el resto dos muertos y los 7 fueron capturados y entregados a las autoridades francesas. Realmente fue una acción muy bonita, como digo, de llevarla a la película sin tener nada que envidiar a los que hemos visto en el cine muchas veces.
Entiendo, porque supongo que abordar un barco de ese tipo debe ser como muy complejo. Supongo que los profesionales de operaciones especiales deben ir en Zodiac y a partir de ahí es abordar, subir al barco, ¿no?
No, era un esquife de estos pequeños también, pero es verdad que las unidades de operaciones especiales de la Armada estas operaciones las ensayan, pero nunca las habían ensayado precisamente contra un embargo tan pequeño, que era su complicación.
¿Ah?
Cómo se aproximaban, hasta qué distancia se podían aproximar y cómo fueron recibidos con disparos de los piratas. Y realmente fue una operación muy meritoria porque, aparte de la eficacia de los españoles, que fueron capaces de no tener ninguna baja y causar y rescatar sin ningún tipo de herida a la francesa, también fue algo heroico, porque la mujer francesa se cayó al agua, tuvieron que tirarse a por ella, era de noche o ya estaban las primeras horas de noche. Luego tuvieron que volver a recuperar, vamos, a intentar capturar a los piratas antes de para poderlos entregarles a las autoridades correspondientes. En medio del fragor de la batalla, pues siempre se demuestra la ética del consulado español, que pudiendo haberlos dejado ahí en alta mar, con la embarcación ya hundiéndose, pues fueron a recuperarles, a por ellos, para que no se muriesen ahogados en alta mar. Por eso digo que es una operación de que entraña todos los factores para hacer una buena película.
Esto es, ¿hubo muertos en esa operación?
Sí, dos piratas, bueno, muertos se supone porque eran 9 piratas y 2 no aparecieron. Se entiende que murieron ahogados por los disparos de los españoles.
Oiga, aunque tenemos claro que la muerte no es el final del camino, ¿estos profesionales están preparados psicológicamente para, supongo que disparar y saber que eso puede producir la muerte, ¿no?
Sí, pues siempre, evidentemente, sobre todo la primera vez que pasa, pues sí es un trago, porque muchos de ellos y casi todos tienen su ética y su componente espiritual, muchos son católicos, y claro, el matar pues no es un plato agradable, pero era matar o morir, o sea, si no mataban ellos, podían matar a los piratas a ellos mismos o a sus compañeros, con lo cual no les quedaba otra opción, pero efectivamente es un trago difícil y que no, uno, por mucho que se adiestre ese trago primero, siempre es difícil, cuesta a veces superarlo.
Correcto. General, ¿usted ha intervenido personalmente en alguna operación especial?
En las que cuento no, porque son yo ya por edad, pues cuando yo ya tenía edad de salir a operaciones, ya era unos empleos en los que no voy directamente con la unidad. Y eso pues sí lo echo de menos, la verdad me hubiese gustado estar. He hecho alguna cosa de teniente en territorio nacional, pero no de este nivel.
Entiendo. Por tanto, no ha tenido usted que matar a nadie nunca, ¿no?
Pues son cosas que no se dicen, no se preguntan, ¿no? Pero bueno.
Perdón, se preguntan, pero se pueden contestar o no. Permítame que tengamos los dos la libertad.
Sí, ¿oiga?
Sí, le oigo. Digo que permítame la libertad de que yo le pueda preguntar y usted naturalmente tiene la libertad de contestar o no. Oiga, Afganistán es desde hace semanas foco de la actualidad internacional, un país en el que los soldados españoles de operaciones especiales han protagonizado numerosas acciones. ¿Cuál ha sido el episodio más arriesgado de nuestros militares en suelo afgano?
Pues ha habido varios, la verdad. En el libro cuento algunos de ellos, ¿no? Ha habido muchos porque había, en la época en la que estuvieron las unidades de operaciones especiales, fue una época difícil, dura, con muchos encuentros con la insurgencia. Muchas veces eran simplemente, visto desde fuera es muy fácil decirlo, ¿no? Reacciones a emboscadas, pero hubo quizá 3 en las que se jugaron especialmente la vida, más que nada porque sabían que iban, por así decirlo, a la boca del lobo. O sea, no solamente fue una reacción a una emboscada, sino que sabían que se iban a meter en la boca del lobo. Una en concreto, que fue la recuperación de un cadáver afgano, que era un compañero de las unidades con las que se estaba actuando, que lo querían enterrar por el rito musulmán antes del anochecer y tuvieron que ir a por el cadáver de día, que demuestra un poco el compromiso español con sus amigos afganos en este caso. Otra fue un reconocimiento que se tuvo que hacer para instalar una nueva base policial de la policía afgana y también tuvieron un encuentro con la insurgencia que duró horas y que demostró también la pericia de los soldados de operaciones especiales, en general de todos los soldados españoles, pero en este caso que es el asunto de mi libro de los de operaciones especiales. Otra vez fue también en una columna que iban acompañando a movimientos de los afganos, un vehículo en una curva volcó, con tan mala suerte, pues que era esta típica curva que hay muy poca visibilidad, no lo vio ni el coche ni de delante ni de atrás, empezó un tiroteo por parte de la insurgencia. Afortunadamente el último vehículo de la columna era de operaciones especiales, vieron al coche volcado y entonces pidieron permiso para volver a recuperarlos porque estaban sufriendo un ataque y lo hicieron otra vez con eficacia y lo hicieron francamente bien, ¿no? Hay muchas más, quizás actualmente en los últimos tiempos del año 2019, pero quizás esas sean las más arriesgadas, sobre todo porque, como digo, fueron sabiendo que se metían en la boca del lobo.
Entiendo. Esto que está contando el general no es el argumento de ninguna película, es la vida real. Está contando cosas que han ocurrido realmente, ¿no? General, en este pacto que yo en antena pretendo con usted de que permítame la libertad de que le pregunte cualquier cosa, y naturalmente usted tiene la libertad de contestar o no, le quiero hacer una pregunta. ¿Hay operaciones especiales que haya desarrollado el ejército español y que la opinión pública no conozca y nunca vaya a conocer?
Pues posiblemente sí, que nunca vaya a conocer, pues claro, eso dependerá, ¿no? Yo no puedo decir lo que va a pasar en el futuro, pero sí que es verdad que hay operaciones que no se deben de conocer actualmente, pero yo quisiera un poco levantar el mito sobre esas operaciones. El 90 y tantos por ciento de las operaciones especiales se pueden decir una vez ejecutadas, no durante el planeamiento, claro, porque muchas de ellas pues no interesa romper la sorpresa. Pero hay tipos de operaciones, pues por ejemplo, si estamos haciendo un plan de contingencia para evacuar a residentes españoles de un país que esté en riesgo de que haya que hacerlo, pues a veces se hacen reconocimientos de playas o de zonas de posible aterrizaje de helicópteros o de itinerarios que no son conocidos por nadie más que por la unidad que lo hace. Y no tienen por qué ser conocidos, a no ser que se aplique ese plan de contingencia. Si la nación nunca llega a necesitar esa evacuación, pues no se llegaba a conocer nunca. Hay operaciones que se hacen con naciones aliadas, con las operaciones que se llaman de asistencia militar o las que se han hecho en Irak, en Afganistán, que se ha acompañado unidades de operaciones especiales iraquíes o afganas, que son las propias naciones las que te dicen que por favor no se diga, o bien porque no les interesa decir que están con los españoles, o bien porque no les interesa decir que es la operación en sí. Quiero decir que operaciones que se han hecho en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, que son ellos las que dicen, esta por favor esta no se cuenta. Pero no, son, como digo, son la minoría. Hay que quitar un poco el velo, el mito, porque son muy pocas las que son las que no se deben conocer.
Entiendo. Bueno, pues si tú que estás oyendo la radio, este es un tema que te apetece, que te produce curiosidad, que quieres conocer más, hay un libro, Las acciones, no todas, contadas de las unidades de operaciones especiales, y lo cuenta, lo escribe y lo firma el general Jaime Íñiguez. General, gracias por atenderme a estas horas. Le mando un saludo muy cordial. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, señor. Gracias y buenas noches. Empezábamos a la 1:30 de la madrugada hablando de operaciones especiales en la Segunda Guerra Mundial y hemos terminado hablando de operaciones especiales del ejército de nuestro país. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Y te propongo que a partir de que acabe el boletín, que recuerdo que estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias, vamos a estar casi una hora entera preguntándonos el porqué de las cosas, el porqué ocurren determinadas cosas. Si eres curioso, eres curiosa, probablemente te puedes considerar una persona inteligente. Para esa gente inteligente, nuestra siguiente hora. Recuerda que si quieres enviarnos cualquier mensaje, cualquier reflexión, cualquier sugerencia, hay un correo, lanochearjona@cope.es. Boletín de noticias. Venga, que luego seguimos.
It's only begun. sweet surrender. Yeah. One look is all it took to remember. One look.
I don't know.
Remember.
Yeah.
Remember.
Yeah.